Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué debes o no debes hacer?
Tú lo sabes mejor que yo, que la vida son dos días y uno ya se nos pasó. Tú lo sabes mejor que nadie, que vamos un poquito tarde y que más vale tarde que nunca y que nunca es tarde.
Los cambios de la nueva ley, de la ELA, han supuesto un respiro para los enfermos y sus familiares. Después de 2 años y medio de espera para mejorar la calidad de vida de los pacientes, la previsión es que se apruebe en octubre. Tras propuestas legislativas en torno a la ley de la ELA, presentadas por el PP, el PSOE, Sumar y Junts, los separados, por fin, y después de meses, lo han conseguido. El texto ya tiene una forma común, una norma que pretende mejorar la calidad de vida de las personas. La previsión, ahora que hay acuerdo y los apoyos están garantizados, es que se apruebe en el Congreso en octubre y después en el Senado para que entre en vigor en un corto plazo de tiempo. Entre las mejoras, ¿qué hay? ¿Qué supone esta ley? Pues grandes cambios. Atención 24 horas, trámites más rápidos y apoyo para los cuidadores. En fin, una bocanada de aire fresco para las 250 personas que padecen esta enfermedad en Euskadi y en concreto para la asociación Dale Candela, la asociación guechotarra, que por cierto este fin de semana celebra el Dale Candela Fest, el festival de música y gastronomía que pretende visibilizar la ELA. Una asociación que creó Jaime Lafita, el conocido luchador contra ella, premio solidario también Cadena 100, y que sigue luchando a pesar de su enfermedad. Hoy recibimos a su hijo, a Diego Lafita, para ver cómo han recibido este paso. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muchas gracias.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo está tu padre?
Pues muy bien, muy muy contento, la verdad, porque ha sido una notición y lo hemos recibido con mucha ilusión.
¿Y él, de salud, cómo está?
Está bien. Está, gracias a Dios, está muy estable. Lleva un año en el que casi no ha avanzado la enfermedad, con lo cual es un caso muy, muy raro para la ELA y lo celebramos, ¿no? Que siga así mucho tiempo.
Ojalá. Y que lo veamos, ¿eh? Que queremos hacerlo, recibirle a él
por
y recibirte
supuesto.
A ti. Y por muchos festivales más de los que vamos a hablar, de ese Dale Candela Fest que tenemos a la vuelta de la esquina. Por volver a la noticia, ¿no? ¿Os has satisfacido del todo? ¿Falta algo?
La ley es completa en cuanto a los derechos que reconoce y poco sus objetivos. Lo que todavía hay que coger con cautela es que una vez se apruebe la ley no llega todo automáticamente a las casas de las familias afectadas, ¿no? O sea, hay un trabajo después a nivel de comunidad autónoma que bueno, hay que insistir en que se haga lo más rápido posible, ¿no? Porque vale, la ley es un gran paso, es una notición, hay que celebrarlo, pero no acaba ahí. Entonces, pues celebramos con cautela, como digo yo.
¿Y crees que el mensaje de Juan Carlos Unzué a los diputados marcó un antes y un después, que aceleró un poco la cosa?
Sí, sí, esas jornadas en el Congreso en la que pude estar con mi padre, la verdad que yo creo que marcó un antes y un después, ¿no? Casi nos vino hasta bien que no vinieran.
Bueno, que todo sea para bien, es un paso más, quedan muchos por dar, pero
sí,
vamos a seguir haciéndolo y todos juntos. Pues queda mucho por recorrer todavía, por eso mismo vamos a disfrutar del Dale Candela Fest, Diego, esta tercera edición que organizáis desde la asociación para visibilizar pues todavía más la realidad, ¿no? Y ¿qué vamos a ver exactamente a partir de mañana? Porque no sé si está ya todo preparado en el Puerto Viejo de Getxo.
Pues estamos ahora terminando y ultimando los últimos detalles, terminando el montaje para mañana arrancar a las 6 de la tarde. Sí. Bueno, tenemos un cartel plagado de nombres conocidos como Burning, como Santero, como Tarque, como bandas locales conocidas como McEnroe, Smile, ¿no? Hay mucha variedad y sobre todo lo que hay son muchas actividades en torno a la música y en torno al festival para que puedan acercarse las familias, que puedan venir con niños, que habrá mogollón de talleres infantiles. También tenemos muchas actividades deportivas, en fin, un fin de semana muy completo.
Muy completo, además por una buena causa. ¿Cuál es el objetivo realmente? Yo hablaba de visibilizar, pero sé que tenéis muchos objetivos en mente. En esta tercera edición, ¿qué os plantáis?
Bueno, nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales, ¿no?, como asociación, es la visibilización de la ELA, porque si bien recaudar fondos es otro de nuestros objetivos, y también lo haremos a través del festival, creemos que la visibilización y la concienciación de la sociedad hacia esta enfermedad es clave, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que es una solución para la ELA, ¿no? Y la única forma de llegar a esa solución va a ser a través de investigación científica. Y quien realmente tiene el poder de impulsar la investigación son las instituciones públicas. Y lo que queremos es que la sociedad lo pida, ¿no? Y que se sume con nosotros a esta petición, ¿no? A impulsar la investigación y buscar una cura.
Y si podemos hacerlo con una sonrisa, mejor que mejor. Digo sonrisa porque desde justo hace referencia a uno de los grupos que van a participar, que han participado, yo creo que desde el inicio, en sí, apoyar a la asociación, que es Smile, pero hay muchos más, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, es un poco... va a haber mucho, pero sobre todo tipo rock, ¿no? Y, ¿sí?, y pop. Entonces tenemos como cabeza de cartel el viernes claramente a Burning, los conocidos Burning. Tendremos a Steel River antes, que ese recomiendo que nadie se lo pierda porque se van a sorprender si no les conocen. Y nada, hay muchos más. Al día siguiente tendremos a Tarque cerrando a última hora el bozarrón del cantante de Mclan, que no dejará a nadie insatisfecho. Eso es. Y el domingo tenemos un día que a mí me atrae mucho porque es un día de bandas locales, ¿no? Mucho Gecho Sound, gente de aquí que bueno, se han aglutinado ahí todos el domingo y va a ser un día para mí muy, muy especial, con Smile cerrando el festival.
Para recordar, ¿estará por allí también tu padre? ¿Irás con él?
Por supuesto, mi padre no creo que le igual se quede a dormir.
Igual Gau pasa, ¿no? Merece la ocasión,
sí,
merece.
Sí, sí, sí.
Merece, Diego. Diego Lafita, sí, gracias por habernos acompañado. Nos vemos este fin de semana, que tenemos un eventazo por delante, el Dale Candela Fest, tercera edición, con los mejores artistas de dentro y de fuera de nuestro país. Y, por supuesto, con una causa y un objetivo en mente, ¿no? Visibilizar un poquito más la ELA y dar pasos. De momento nos vamos a quedar con esos cambios de la nueva ley, pero, como decía, hay que ser prudentes, queda mucho por delante y ojalá se consigan todos los objetivos que os marcáis, tanto los familiares como las personas enfermas. Un placer y recuerdas a tu padre. Diego Lafita, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Para dejar de sentirnos insignificantes, para cambiar a mejor de lo que éramos antes, para parar y volver a empezar, a vivir y soñar. Nunca dejes de reír, nunca dejes de llorar, nunca dejes de sentir, nunca dejes de cantar ni de bailar, nunca dejes de creer, nunca dejes de perder, nunca digas eso no me va a pasar.
Vamos a seguir soñando y vamos a seguir hablando de solidaridad, porque está claro que la sociedad vasca se vuelca y mucho con los que más lo necesitan. Hoy se ha presentado una carrera, los detalles de una carrera, de una marcha solidaria contra el cáncer de mama, a la que siempre ponemos la mirada. El 6 de octubre tenemos una fecha marcada en el calendario en Bilbao. Ya se han inscrito más de 7.000 personas de las 10.000 disponibles, de las 10.000 camisetas inscripciones disponibles. Esta es una carrera que organiza la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Vizcaya y es un evento que comenzará a las 11 de la mañana en la explanada del Guggenheim y a la que ya nos podemos sumar. Por lo menos, si todavía hay disponibles camisetas, aunque no sé yo si se habrán ya completado todas, si tendremos hueco. Los fondos de las camisetas se destinarán al Centro ZIC Biogune de Zamudio, que de desde 2014 la asociación ha contribuido en la investigación de esta enfermedad. Pues vamos a conocer los detalles con la presidenta de ACAMBI, con Anabel Jiménez. Buenas tardes, ¿cómo estás, Anabel?
Buenas, bien, aquí estamos.
Lo primero de todo, ¿ya se han completado ya las inscripciones o estamos a tiempo todavía?
Estamos todavía a tiempo. Hoy justo hemos hecho 8.000 camisetas, que vamos muy bien respecto a otros años, con lo cual lo que pediría es que cuanto antes reserve la camiseta al que tiene claro que va a venir, porque yo creo que en una semana no va a haber ya camisetas, y además porque están justo acabamos las inscripciones el viernes de la semana que viene, y hoy llevamos ya 8.000 y ya decimos que faltan tallas, etcétera. O sea, se apresuren, por favor.
Claro que sí. Bueno, pues ya sabemos, ¿eh? Tenemos que pedirlas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacernos con ella?
En www.acambi.es. Ahí sale, es muy intuitivo, con lo cual es facilísimo. Pone inscríbete, con lo cual no hay confusión. Y luego, pues si no, pues que se acerquen a ACAMBI, que estamos en General Eguía 33, primero C, y también telefónicamente puede llamar a ACAMBI cualquier persona y se lo hacemos telefónicamente.
Y después de tantas ediciones, Anabel, ¿qué retos marcáis en esta ocasión también?
Pues mira, hoy, como hemos dicho hoy en la rueda de prensa, pues aparte de los retos que ya llevamos luchando muchos años en cuanto a concienciación de esta enfermedad, que se reduzca el cribado, que puedan llegar los medicamentos a todas las personas, que seamos conscientes que el hombre también tiene cáncer de mama. Pues este año hemos resaltado muchísimo un tema que toda la sociedad lo tiene fácil, y es la autoexploración. Cada uno tiene que conocer su mama y autoexplorarse, lo mismo mujeres que hombres. Hoy precisamente hemos tenido un chico que le diagnosticaron cáncer de mama, que es de aquí, de Bilbao, le diagnosticaron cáncer de mama en junio, y nos ha acompañado pues diciendo que también los hombres tienen esto, y él se lo pilló con una autoexploración. Y para nosotras hoy ha sido pues muy importante resaltarlo, porque creo que la carrera además va a estar claramente definido, porque la camiseta dice claramente una palabra que no vamos a tener la menor duda de lo que queremos proclamar este año, que es la autoexploración. Y en la camiseta pone tócate, hay que tocarse. Entonces, pues bueno, pues un poco ha sido eso el resumen de lo que este año queremos comunicar.
¿Y cómo va a ser esa carrera? A ver, salimos del Guggenheim, y después, ¿qué? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues bueno, saliendo del Guggenheim ya no va a haber confusión, porque va a ser seguir la marcha de la masa, que va a ser sí, porque no va a haber confusión, salvo los primeros que llegan, que seguro que han estado todos los años, que son los que corren, sí. Precisamente, corre muy poquita gente, aproximadamente 200 personas o así. Lo demás es una marcha familiar, van con perros, con gente mayor, con niños, o sea, que es una marcha familiar. Y se sale del Guggenheim, se va a Euskalduna, se hace un recorrido de 5 kilómetros por la ría y se vuelve al Guggenheim. Uh-huh. O sea, no tiene más. Y este año además tenemos una novedad muy bonita, que nos acompañarán a través de la ría los de Getxo Kayaka con sus dos dragones, y que irán dentro las dragonas, que han sido afectadas también de cáncer de mama, pues ahí paleando todo el recorrido.
No tiene pérdida, y además, Anabel, cada uno lo podemos hacer a nuestro ritmo, ¿no? Que no se trata de hacer marca, no se trata de correr, es una marcha también, vamos caminando, cada uno a su ritmo, ¿no?
Es una marcha, exactamente. Y luego al finalizar la marcha tenemos también zumba, que a la gente le encanta. O sea, que bueno, que está animadillo. La explanada del Guggenheim está muy animadilla, muy animadilla.
6 de octubre en Bilbao, en el Guggenheim, arranca la carrera Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama. Pues Anabel, creo que a tu lado tienes justamente a la persona encargada del Centro CIC Biogune de Zamudio, que se encarga pues de hacer frente, ¿no? De encontrar la solución al cáncer de mama, que está sumida en la investigación. No sé si podemos hablar ya con María del Mar Vivanco, la doctora.
Sí, por supuesto.
Aquí estoy, buenos días.
Muy buenos días, María del Mar. Bueno, ¿en qué se centran ahora mismo las investigaciones? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues seguimos trabajando, llevamos ya mucho tiempo colaborando con ACAMBI, como muy bien has dicho, desde el año 2014, y seguimos trabajando con un tema en el que hemos identificado una proteína muy importante que implicada en el cáncer de mama y hemos identificado un inhibidor para parar la función de esta proteína. Y por otra parte, hemos empezado con otro problema que también es el crecimiento, el incremento que hay de la obesidad y la implicación que tiene en la enfermedad, en varias enfermedades, pero en concreto también en el cáncer de mama.
Entonces, ¿qué mensaje? Es un poco, sí, ¿qué mensaje enviaría a la ciudadanía entonces?
Pues me parece que lo que está haciendo Acambi, que aprovecho para darles las gracias de forma pública por su apoyo, lo que está haciendo Acambi es muy importante, que es apoyar la investigación a través del ejercicio. Esta idea de salir a pasear, de correr, de moverse, además de tocarse, es muy importante porque sabemos, ya hay datos que han demostrado que cuando en personas obesas tienen mayor riesgo no solamente de desarrollar enfermedades, incluyendo el cáncer de mama, sino también de caer mayor riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Por lo tanto, es muy importante cuidarse y estar en forma.
¿Y qué balance hace de estos últimos años de toda la investigación que lleva a cabo? Se han dado pasos, ¿no?
Sí, sin ninguna duda se han dado pasos, como la identificación de este biomarcador, de inhibidor, y además es importante también resaltar que no solamente son los pasos que estamos dando en nuestro laboratorio, sino también en los laboratorios en el mundo, donde de forma regular nos reunimos, intercambiamos avances y juntos seguimos trabajando para conocer mejor esta enfermedad y que se pueda reducir el riesgo de que aparezca primero la enfermedad y también el desarrollo de las recidivas.
¿En qué punto diría que estamos y hacia qué miramos?
Bueno, pues estamos en un punto en el que está muy claro que hay avances, que la mortalidad se ha reducido, pero la incidencia sigue aumentando. Entonces, tenemos que valorar la prevención, el identificar, el descubrir la enfermedad con tiempo, o sea, es mejor prevenir que curar, por así decir, de una forma muy sencilla, y por eso lo que decía Anabel, la presidenta de Acambi, que es muy importante cuidarse, autoexplorarse, para prevenir la enfermedad o para encontrarla antes de que se haya convertido en algo agresivo y mucho más peligroso. Siempre es más fácil curar las enfermedades en estadios tempranos y el cáncer de mama en particular.
Pues vamos a sumarnos a ese lema, tócate, ¿no? Ese lema que también llevaremos en las camisetas el próximo 6 de octubre en esa carrera, Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama. Todo por prevenir, porque ya más después está en las manos de los profesionales como las de María del Mar Vivanco, la doctora. Gracias por habernos acompañado. No sé si podemos hablar, doctora, todavía con la presidenta de Acambi, con Anabel Jiménez.
Sí,
Anabel, porque no me quiero despedir sin antes preguntar cómo está la situación después de que Acambi fuera víctima de ese hackeo, esos 28.000 euros que se robaron en esas camisetas.
Bueno, pues como se suele decir, las cosas de Palacio van despacio. Entonces está un poco paradito. Estamos teniendo dificultades con saber los avances de la investigación que tiene la China, y hasta que no sepamos un poco cómo están esos avances no podemos tampoco avanzar mucho más en denuncias o en tal. Pero eso, hasta que no sepamos, tenemos un año como para resolverlo. Ha estado el verano de por medio, que también nos ha dificultado un poco el avanzar. Y esperamos que pronto tengamos esos informes para que, y si no avanzamos, pues al final, pues de alguna forma con algún abogado tenemos que avanzar, porque queremos aclarar desde luego esta situación.
Pues ojalá sea pronto, Anabel Jiménez, presidenta de Acambi. De momento vamos a mirar a esa carrera Marcha Solidaria que tenemos por delante. Lo repetimos, es de octubre. Todavía hay disponibles camisetas, hay que llegar a esas 10.000 inscripciones, así que nosotros ya nos sumamos hoy desde COPE. Anabel, un placer y otro abrazo también para la doctora. Gracias.
Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ti, Agur.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Volver a verte reír, como me gusta verte reír. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer.
Es la 1:30 de la tarde y lo que tenemos ganas este mediodía es de reír y mucho. Y estamos a punto de hacerlo. Lo vamos a poder hacer en el Festival JAM, el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, que vuelve en su 15ª edición a Bilbao. Este año la programación gira en torno a una celebración, el centenario de la muerte de Franz Kafka, escritor fundamental de la modernidad. Un festival que va a realizar su programación justamente pues muy dirigida a todos nosotros, a que lo pasemos bien, a que nos divirtamos y a que además aprendamos y mucho. Y va a ser del 10 al 20 de octubre en Bilbao y vamos a abrir de esta manera, entre risas, pues el mejor otoño, el que esperamos a la vuelta de la esquina. Estamos ya con Carolina Ontivero, directora del festival. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Muy buenos. Oye, felicidades por estos 15 años, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos, es un día especial para nosotros porque pues organizar todo el tinglao que montamos cada año cuesta lo suyo, y el día que anunciamos por fin la programación después de muchos meses trabajando en ella, pues siempre es algo especial para quienes organizamos este evento desde hace 15 años ya. Uh-huh. Y nada, estamos, este mismo sábado ya hacemos el primer previo, que un acto en colaboración que hacemos con Naucas, que son unas jornadas a las que nos une el humor, y en el caso de ellos la especialidad de la ciencia, y tenemos desde hace unos años una intervención, un guiño, que nos encanta repetir de nuevo, incluso aunque el protagonista de nuestra edición sea Kafka, hemos conseguido vincularle con la ciencia y Juan Ignacio Pérez, que será el director de la Cátedra de Cultura Científica y consejero de Ciencia y Universidades del Gobierno Vasco, será el que protagoniza este acto en el que, también hemos conseguido vincular a Kafka con la ciencia. Y después, los 10 días de jueves a domingo, desde el 10 al 20, como has dicho, en el que tenemos un programa muy, muy kafkiano en el mejor sentido, muy relacionado con Kafka. Nosotros realmente nos lo están diciendo hoy, ya somos un festival muy kafkiano, entonces este año ya nos hemos abierto las vestiduras y sacando al, bueno, al autor que nos vuelve locos y cuya imagen humorística, que es por lo que nosotros queremos reivindicarle, pues quizás sea más desconocida para el público. Así que, bueno, tenemos una serie de propuestas que nos han parecido muy interesantes y menos exploradas, con la que, bueno, nos gustaría que el público se acercase al universo kafkiano, bueno, y a todos los invitados que van a participar en la edición, entre los que destacan nombres como Sadie Smith, Carlos Areces, Juan Villoro, Bernardo Achaga, Rodrigo Cortés, el gran biógrafo de Kafka, Rainer Stack, Juan Tallón, Bárbara Mingo, vamos, muchísimos grandes figuras de la literatura y también vinculados con el cine y expertos en Kafka, que, bueno, con actos más o menos vinculados con el gran autor, sobre todo nos divertirá por lo que estos mismos invitados representan, que a través de cuyo humor y cuyas obras o interpretaciones del universo kafkiano, pues conseguirán sin duda interesar al público que asista a los diferentes actos. Y luego todo junto a una gran exposición que estamos organizando, que inauguramos el día 2 de octubre y que estará durante todo el mes en Vizcaya de Toa, sobre Kafka. O sea, hay 30 artistas internacionales, entre los que destacan nombres como Paco Roca, Robert Krum, Ana Juan, Max, Miquel Barceló, hasta 30 nombres de todas las procedencias que, bueno, a través de reproducciones y de obra original, incluso inéditos, que han hecho especialmente para nuestra gran exposición en Bilbao, nos acercaremos a un caleidoscopio, así es como se llama la exposición, Caleidoscopio Kafka. Nos acercaremos a ver a Kafka desde esa perspectiva que nos brindará la obra de distintos artistas que han sido directamente influidos por Kafka y por esa figura tan magnética y tan misteriosa que 100 años después de su muerte, ya que este año se celebra el centenario de la muerte de Kafka, sigue fascinándonos a todos y aún se siguen descubriendo nuevos aspectos de su literatura y de su vida, entre los cuales está eso, el humor que queremos reivindicar y que no siempre ha sido Kafka asociado con esta figura más, con esta imagen más luminosa, que vamos, cualquiera que se acerque a su obra verá que es evidente, pero bueno, al final, como pasa a muchos grandes escritores, trasciende más allá de la palabra escrita, o sea, crea en el imaginario una imagen, incluso en el caso de Kafka, un adjetivo que se malinterpreta en ocasiones y en su caso se asocia a elementos más tétricos y que, bueno, están en Kafka, es un humor, como decimos, particular, pero que junto a su lado más humorístico produce un efecto que creemos que que merece la pena ahondar en él.
Vamos, quizá un humor más negro, ¿no, Carolina?
Un humor muy negro, un humor exagerado, un humor extraño, porque Kafka es un autor muy peculiar, y de hecho, si produce la admiración que produce en tantos artistas, en tantos escritores y en tantos lectores, es porque no ha habido nada igual y es irreproducible. O sea, tiene admiradores y tiene seguidores, pero no tiene imitadores. Nadie ha conseguido acercarse a lo que él hacía, que es realmente mágico, porque escribe de una forma absolutamente cristalina y a la vez se produce algo especial al leer sus líneas que no sabes explicar, es decir, que está todo parece evidentemente cristalino y a la vez es algo envolvente y algo que trasciende, es algo bueno, relacionado con la poesía o con siendo prosa lo que él hacía. Entonces, bueno, todo eso queremos celebrarlo sobre todo, queremos celebrarlo de una manera divertida, que es como creemos que a él le hubiera gustado, el tan aficionado al cabaret y a la diversión. Estamos seguros que le hubiera gustado una celebración así.
O sea que vamos a redescubrir en esta ocasión a Kafka. Y si echamos la vista atrás, porque siempre habéis puesto en valor alguna figura en esta ocasión en el centenario de la muerte de Kafka, ¿qué balance haces de estos últimos 15 años? ¿Cómo ha ido todo?
Pues mira, cada año intentamos hacer eso. Para empezar, proponer un programa original. En el caso de Kafka, durante todo el año ya sabíamos que se iban a celebrar muchos actos y se iban a igual festivales u organismos que han dedicado jornadas a su figura, y nosotros siempre intentamos buscar un aspecto distinto. Y lo mismo que la magia el año pasado, y sobre todo traer invitados a Bilbao, internacionales y que están menos vistos o cuya vinculación, por ejemplo, con Kafka es más desconocida y merece la pena ahondar en ella. Y eso, siempre intentamos que la propuesta sea original y adecuada, desde luego, y pertinente respecto a nuestro ámbito de interés, que es la literatura con humor, aunque también contemplamos el cine y otros aspectos artísticos, pero eso, siempre intentando desde un punto de vista original y a la vez que profundo y especializado, porque tenemos a muchos expertos en Kafka y en la literatura y en muchas cosas, a la vez pensando en que sea interesante para el público, es decir, para cualquiera, que nadie se quede, que nadie considere que es eso, que quizá porque no haya leído nada de Kafka, este programa es ajeno, porque no, porque está pensado, nos esforzamos mucho en que resulte interesante para cualquiera, para quien se quiera acercar a la figura de Kafka y quien, por ejemplo, lo que tengas interés, pues eso, pues en una autora como Sadie Smith, la gran escritora británica que tenemos este año, y otros invitados realmente interesantes que más allá de Kafka van a aportar su visión sobre el humor y sobre el hecho creativo. Entonces,
Carolina, ¿qué suele pedir el público bilbaíno?
Divertirse, es muy fácil divertirse. y eso, la verdad, es que conseguimos cada año que se consiga de hecho es maravilloso ver cada año que tenemos un público muy fiel, que viene, hay público que viene a ver todo, o sea, que casi ni mira el programa y se sienta el primer día y les ves que cola de firmas tras colas de firmas, ya les saludas con nombre y con, porque bueno, y algunos hasta que nos escriben, por favor, nos queremos organizar las vacaciones o nos queremos organizar el otoño, ¿cómo va a ser la cosa? Sí. Entonces, hoy se están cerrando muchas agendas, porque claro, no podemos contar nada hasta que no llega el gran momento de hacer público todo este programa, precisamente para no mover fechas y claro. Y que quien se comprometa o quien le apetezca asistir a un acto, pues bueno, que ya sepa que damos de firme. En menos de un mes estamos en la sala de BK y Vizcaya de Toba, que son las sedes principales del festival.
Pues ya tenemos la agenda abierta, Carolina, y solo me queda preguntarte ya con qué expectativas va a encarar esta 15ª edición, con qué expectativas arranca el JAE en esta ocasión.
Bueno, que vengan todos los invitados, que no se pierdan.
Que repitan, los nuevos están bienvenidos también.
Eso es, y con, la verdad, con ganas ya de celebrarlo, porque lo que digo, cuesta con mi compañero Juan Bas, con mi compañero de la dirección del festival, claro, es mucho tiempo de preparación y de ilusión, y o sea, está el trabajo está prácticamente hecho. Entonces, esos días, que son un poco locos también, pero sobre todo lo que tenemos es ganas de celebrarlo con nuestros invitados y con el público y compartir, bueno, pues todo lo que hemos hecho con mucho cariño para disfrutarlo juntos. O sea, que también nos queremos divertir nosotros, la verdad.
Pues vamos a hacerlo todos. El objetivo, reír, aprender y disfrutar. Lo tenemos claro y con esta intención llega ya el Festival JA, el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, a Bilbao. 15ª edición, por todo lo alto, del 10 al 20 de octubre aquí en la capital vizcaína. Carolina Ontivero, un placer como siempre tenerte en los micrófonos de Mediodía COPE y hasta la siguiente. Un abrazo, nos veremos allí para reírnos mucho. Agur.
Muchísimas gracias, agur, agur.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Y a esta hora del mediodía salimos de viaje, lo hacemos como cada jueves y con el mejor guía, Gustavo Egusquiza, que en esta ocasión nos descubre tres destinos románticos, llenos de encanto y de emoción, eso sin duda alguna. Gustavo Egusquiza, ¿cómo estás? Bienvenido, compañero.
Buenos días, Naya, ¿qué tal estás?
Pues de maravilla, deseando viajar para este fin de semana que nos queda por delante. Además, ya estamos en el Ecuador de septiembre. No nos augura muy buen tiempo por aquí, por Euskadi, pero es verdad que quizás si salimos algo mejor. Gustavo, yo no dudo que nos has elegido tres lugares estupendísimos como experto en turismo de lujo y gastronomía. Sorpréndenos.
Bueno, yo creo que el primero de todos, el que tenemos que mencionar en estos momentos, es San Sebastián.
¡Ay, qué
que
maravilla!
Está con el festival, a las puertas del Festival de Cine. Y este año, bueno, va a acoger a personajes como Johnny Depp, viene también Pamela Anderson y, bueno, muchas actrices americanas que están confirmando su asistencia en estos momentos. O sea, que creo que es un momento perfecto para redescubrir ese romanticismo, ¿no?, de esa ciudad que ha capturado los corazones de la realeza europea, la realeza española y la aristocracia, ¿no? Ha sido gran destino durante el siglo XIX de las grandes fortunas españolas. Y bueno, la verdad es que es una auténtica virguería el comer en San Sebastián, ¿no? Porque puedes disfrutar de restaurantes maravillosos y además que tiene este lugar tiene la mayor concentración de pues, restaurantes con estrella Michelin del mundo, ¿no?
Sí, así es, que seguro que en alguno de ellos pararán también los actores, las actrices internacionales que van a llegar hasta San Sebastián. Por cierto, a partir del 20 al 28 es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en el que vamos a estar, porque COPE Euskadi estará en directo en un programa especial desde el lunes 23 y hasta el viernes 28 para contar pues todo lo que vaya a ocurrir, Gustavo, anécdotas, descubriremos, por supuesto, todas las películas y, como dices, si tenemos ocasión, hasta le daremos algún bocado, que siempre se come estupendamente, San Sebastián, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que además dos de los sitios donde se alojan mayoritariamente las estrellas de cine, pues bueno, tenemos ese hotel maravilloso de María Cristina con esas suites en las que yo he estado además, que son una auténtica virguería. Y luego pues hoteles como Arbaso también, que tienen restaurantes como Narru, que se come fantástico, o otros hoteles que están abriendo en estos momentos en San Sebastián y que es una auténtica maravilla de disfrutar de la gastronomía, de las buenas habitaciones, del buen servicio, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y eso pues hace la gran diferencia al final, ¿eh?
Sin duda alguna. Pues queremos seguir descubriendo. Ya no sé si dentro de Euskadi o fuera, ¿dónde nos llevas?
Bueno, yo creo que todos los sitios que hay que descubrir, que es una auténtica pasada, es la Vega del Paz, que yo creo que esto es espectacular. Es un sitio maravilloso. Y a mí hay un sitio remoto dentro de la Vega del Paz, que son las cabañas de Paz, que me parecen maravillosas, unas pequeñas cabañitas para poder visitar en la zona y descubrir un poquito el lugar, ¿no? Que es una auténtica maravilla también, ¿no? Esos sobados pasiegos, esa gastronomía también típica de la zona, la belleza belleza también natural, ¿no?, de los alrededores y la naturaleza, ¿no?, el poder desconectar en este lugar, la verdad es que pues a mí me parece un sitio muy romántico para llevar a alguien y pasar un fin de semana en plena conexión con la naturaleza, ¿no?
Total, un paisaje de cine, ¿no? Sin festival, pero de cine también, Cantabria.
Totalmente, totalmente. Y Cantabria es un lugar que se está poniendo de moda en los últimos años, además, con este cambio climático que tenemos, cada vez recibimos más turistas aquí en el País Vasco, lo hemos podido comprobar, en Bilbao, en las calles de Bilbao que están llenas, pero Cantabria también, y se están comprando casas, pues bueno, grandes familias, ¿no?, que van allí y que, bueno, pues deciden instalarse en el norte y pasar las vacaciones, ¿no? Comillas, era uno de los lugares típicos donde, pues bueno, se pasaban los veranos gran parte de, pues, bueno, de las grandes familias de Madrid, pero ahora se ha ampliado también, ¿no?, a la Vega del Paz, ¿no?, cada vez más se busca esa conexión, ¿no?, con la naturaleza, y luego que hay lugares y casas espectaculares a muy buen precio que se pueden comprar todavía.
Y si tenemos que ir al interior, ¿qué nos descubres en esta ocasión? Porque claro, bueno, a veces ya sabes que el tiempo no acompaña demasiado en la costa y tenemos que buscar ese solecito, ¿no?
Para mí, uno de los lugares que si quieres sol y quieres disfrutar un poco de actividades, pasar un fin de semana romántico también es Madrid. Dentro de Madrid es maravilloso, está booming la capital en estos momentos, hay un fenómeno en el que se está poniendo muy de moda Madrid en todo el mundo y te podría decir que las calles de Madrid da gusto porque hay actividades, hay lugares que puedes visitar, en galerías, eventos, todo el tiempo. Madrid está en estos momentos, se está convirtiendo en una de las grandes capitales del mundo, ¿no? Uh-huh. Uno de mis lugares favoritos dentro de Madrid para mí es el Hotel Siete Islas, que es maravilloso, muy cerquita de Gran Vía y bueno, además que apuesta mucho por el arte y tiene una decoración fantástica en este hotel. La verdad que yo lo recomiendo para pasar un fin de semana romántico. Este u otros hoteles boutique, la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿no?
Pues
para descubrir Madrid, ¿no? Que al final es un lugar en el que se come muy bien también y tenemos algunos de los restaurantes más antiguos de España en Madrid, ¿no?
Muy cambiante, una ciudad que nunca duerme y con una gran oferta cultural, gastronómica, hotelera también. Así que tres destinos perfectos, muy románticos y en los que perdernos un fin de semana con nuestra pareja, con alguna persona especial. Gustavo de Gusquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, ha sido un placer contar contigo y viajar. Gracias. Una vez más,
un
compañero.
Un placer, Naya.
Agur.
Agur.
Pues de viaje nos quedamos. Así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope y recuerda que puedes recuperar las entrevistas del programa de hoy en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Esta música es el himno oficial de la Policía Nacional. Igual no lo conocías, pero hemos querido usarla para hablar precisamente de este cuerpo que hoy celebra una jornada de puertas abiertas muy especial. Y es que la Plaza Indautxu de Bilbao acoge esta mañana la primera jornada de puertas abiertas en la calle. Y este cuerpo allí presente está. Nos lo está enseñando todo y todo lo que ha hecho aquí en Euskadi, que hoy vamos a conocer. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 19 de septiembre, en el que nos vamos a ir ya mismo hasta allí. Nos vamos en directo porque allí se encuentra nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buenas, Naya. Así es, bueno, pues la verdad es que estoy viendo muchas cosas. La Plaza Indautxu está repleta de gente y de stands de la policía, en los que vemos, por ejemplo, a miembros de la Policía Científica y de otras unidades, los explosivos, y hay otros puestos con merchandising de la policía. Sí, sí, camisetas, llaveros y hasta abanicos. Aunque a esta hora ya te digo, Naya, que el éxito de la convocatoria ha sido tal que desde hace un par de horas ya pues no queda nada. No es de extrañar así las palabras del jefe superior de la policía aquí en Euskadi, Jesús Herranz, que se felicitaba por esta primera vez en la calle, a la que está seguro que seguirán muchas otras. Le escuchamos.
Es la primera vez que salimos a un espacio público. Cosas parecidas las habíamos hecho, pero siempre dentro de nuestras dependencias. Entonces, agradecimiento a la sociedad en general y muy contento. Hicimos en Vitoria, si recuerdan, un acto también de también con motivo del Bicentenario en el 13 de enero y desde hace décadas sí creo que son los primeros que hacemos en la calle. Pero bueno, no serán los últimos, si Dios quiere.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos...? Bueno, pero vamos ya, como te digo, Naya, a acercarnos a algunos de los protagonistas de estas jornadas. En primer lugar, pues vamos aquí con quien está llamando mucho la atención, la unidad canina. Lo cierto es que los perros están atrayendo multitud de personas, la atención de la gente. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos perros forman la unidad canina aquí en Bilbao?
Aquí en Bilbao actualmente tenemos 11 perros divididas en varias especialidades. Sería la especialidad de explosivos, la especialidad y luego otro perro que se dedica a varias especialidades, como son drogas, billetes de curso legal no falsos, que merece la pena hacer esta mención, y luego armas.
Vale. Oye, o sea, ¿cómo se entrena a un perro para distinguir un billete falso de uno verdadero? O sea, es que es lo que... Vale, la droga sabemos el olor, las armas también, la cordita, las balas, estas cosas. Pero un billete, realmente, ¿cómo aprenden a hacerlo? Es una cosa que seguro que la gente se pregunta.
El sistema es el mismo. Se le asocia un olor a un premio, pero en este caso la peculiaridad que tienen los billetes de curso legal es que huelen diferentes a lo que puede ser una revista o un papel. ¿Por qué? Porque tienen medidas de seguridad, tienen tintas especiales, el papel también especial y todo eso genera un olor diferente que el perro es capaz de diferenciar al olor de una revista o de un periódico.
Oye, ¿qué razas son las más habituales para las unidades caninas? No sé si hay alguna que, vamos a decirlo, que haga mejor su trabajo que otras.
Mejor, yo creo que no hay ninguna. Depende un poquitín de la forma en la que sea el guía y el perro que encajen perfectamente. Pero la raza tradicional, todos sabréis que es el pastor alemán. Ahora mismo hay una raza que está cogiendo muchos pastores belgas malinois. Yo, por ejemplo, mira, me puedes ver aquí que estoy con un perro de aguas.
Eso, o sea, ¿cómo se llama, por cierto?
Se llama Oren, sí. Y es de la especialidad de drogas, billetes y armas.
O sea, ¿trabaja bien?
De momento es cachorrín, como puedes ver, tiene 7 meses, está en fase de adiestramiento, pero tiene muy buena pinta.
Sí, ¿no? Oye, ¿y cómo es vuestra relación con los perros? O sea, porque claro, no es lo mismo, o sea, ya nos cuesta trabajar con la gente, pero bueno, no sé si los perros son mejores o peores compañeros.
Voy a intentar no contestar a eso, pero sí, la verdad es que para mí, la verdad es que cuando te gustan los animales, esto es una experiencia maravillosa y de las decisiones mejor acertadas de mi vida, meterme en esta especialidad.
Perfecto. Oye, Juanjo, pues muchas gracias por habernos atendido.
A ti, muchas gracias a todos.
Buenos días. Esto en realidad es un dron, porque las personas que pueden ir dentro...
Pues ahora, seguimos ahora con otra de las imágenes que nos está dejando la jornada. Esto que, la verdad, me estoy viniendo, Naya, a un sitio que estoy viendo, no sé si es un helicóptero, sí, o qué. Muy pequeño me parece, Naya, para ser un helicóptero. Pero bueno, ya vamos a preguntar. Acércate, sí, un momentito. ¿A quién más sabe? Alberto, buenas tardes. Cuéntanos.
Buenos días. Esto en realidad es un dron, porque las personas que pueden ir dentro no tripulan la aeronave. Entonces las personas que lo pilotan están en tierra.
O sea, el que está dentro realmente no tiene ningún control sobre el aparato.
Ninguno. En principio va de pasajeros únicamente, disfrutando del paisaje.
Bueno, disfrutando, imagino que trabajando, pero oye, de cualquier manera, ¿y para qué se usa esto?
En un primer momento, esta aeronave está pensada para el transporte de viajeros. Es un regalo de una empresa china a la Policía Nacional de cara un poco a introducirse en el mercado europeo y abrirse mercado también. Entonces, es un regalo. La Policía Nacional no lo plantea como una aeronave del transporte de personas, ya que tenemos helicópteros que nos facilitan y más capacidad de carga que nos facilitaría esa función. Estaría pensado en un principio, el uso que se está planteando es pues acceder a lugares confinados donde aviación tripulada no pueda acceder, tipo como pasó recientemente, hace 2 años, Volcán de La Palma, o lugares donde difícil acceso para transportar medicamentos o comida a las personas que sea necesario.
Oye, ¿cuánto tiempo puede estar esto volando y hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es su radio de maniobra? Ese tipo de cosas, si se puede decir, claro.
En principio, las pruebas que se han ido haciendo nos muestran una autonomía de unos 40 minutos, siempre dejando las baterías con un margen de seguridad, ya que si hay cualquier problema, pues tiene que buscar una zona de seguridad para poder aterrizar y no poner en riesgo tanto a las personas que están a pie como al resto de aviación tripulada que puede estar en el aire.
Oye, Alberto, ¿tú te has montado ahí?
De momento nadie se ha montado ahí, porque la normativa no nos lo permite. Vale,
estamos en ello entonces, ¿no?
Estamos en ello.
Vamos, pero esto se va a ver seguro en los cielos.
En el futuro se irá viendo.
Perfecto, Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues dejamos a Alberto y me acerco ahora, si me deja la gente, claro, sí, perdón, a otro de los grandes protagonistas de hoy aquí en la Plaza de Indautxu, y es que aunque los vemos en muchas pelis, aquí en Bilbao, ver a policías montados a caballo, ya te digo, Naya, que no es nada habitual, ¿eh? Pues bien, hoy aquí tenemos por lo menos a dos, me subo un poquito. Diego, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Oye, ¿cómo se llama en primer lugar?
El caballo, en esta edad, es una yegua.
Una yegua. Oye, y seguro que mucha gente se pregunta, ¿todavía se usan los caballos en la Policía Nacional?
Sí, de hecho somos la unidad más antigua de las especiales, somos la unidad más antigua en la policía y sí, todavía seguimos aquí trabajando con ellos.
Oye, ¿y exactamente para qué se usan? Porque seguro que mucha gente se lo pregunta, porque un dron, como acabamos de ver, lo hemos visto, pues que para llevar personas, medicamentos, pero ¿un caballo?
Nada, pues esto más que nada es en las zonas, en las ciudades, en los parques, en grandes eventos, dado que nuestra perspectiva es más elevada y a grande distancia vemos mucho mejor que a pie y evitamos muchas veces en aglomeraciones el enfrentamiento cara con cara y al estar en mayor altitud tiene un poquito más de distancia y de respeto.
Oye, y claro, entiendo que los caballos o las yeguas requerirán algún entrenamiento específico para este trabajo. Yo no sé si es muy complicado, muy difícil.
Sí, bueno, difícil como todo. Desde la unidad se doman, se desbraban y poco a poco van cada año, van cogiendo más facultades para ir saliendo a la calle y eventos. Entonces, vamos, tienen un entrenamiento diario, de lunes a domingo, todos los días, y van pasando por varios compañeros para ir cogiendo distintas técnicas.
Oye, de cualquier manera, me imagino que, igual que estamos viéndolo ya aquí, cuando aparecéis montados en estos preciosos animales, sobre todo la gente le llamará mucho la atención. No sé si es tan habitual que se acerque gente a estar con el caballo o qué.
Sí, bueno, al haber unidades en Madrid y Sevilla, también hay una pequeñita en Valencia, en esas ciudades ya están más acostumbrados a que estamos a diario por la ciudad. Pero es verdad que la gente, como por ejemplo aquí, que no solemos estar, pues sí le llama un poco más la atención. Y bueno, con este tema de los 200 años ya nos están conociendo un poco en otros sitios donde no nos pueden ver o disfrutar a diario.
Perfecto, Diego, muchas gracias.
Nada, buenos días.
Bueno, pues ya ves, Naya, ya queda muy poquito, eso sí, para disfrutar de la jornada, pero los que han acudido desde primera hora, lo cierto es que se lo están pasando de miedo. A ver, por ejemplo, ¿no es verdad, Ekaitz?
Días no me imaginaba esto, o sea, no me imaginaba esto porque la verdad es que, mira, esto para mí es mi sueño, porque yo desde pequeñito siempre, siempre he querido ser policía. Tuve una etapa que tuve dudas entre la Policía Nacional y la China, pero bueno, entre varios amigos y eso, pues me ayudaron a decidirme por la Policía Nacional y al final supe que, aunque por mucho que me cueste, supe que
bueno,
quiero estar...
Bueno, gracias, Ekaitz. Bueno, pues Naya, como Ekaitz, lo cierto es que todavía queda mucha gente por aquí en esta primera jornada de puertas abiertas de la Policía Nacional en Bilbao, que como explicaba el jefe superior antes, seguro que tiene segunda y tercera parte.
Ojalá así sea. Pues gracias, compañero José Luis, allí te dejamos en la Plaza Indautxu de Bilbao. Hasta luego. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.